Muy buenas noches, bienvenidos a Déjà Vu. Hoy estoy acompañada por Isaac Norman. ¿Cómo estás, Isaac? Buenas noches.
Un gusto estar de nuevo en todo el programa con ustedes.
Le vamos a mandar un beso enorme a Cristina Saralegui, nuestra compañera, que bueno, el frío ha hecho mella y bueno, está en cama, pero bueno, pronta recuperación para ella.
Que te mejores, Cris.
Un beso grande. Hoy vamos a hablar en Déjà Vu de identidad cívica, elecciones internas 2019, todo lo que pasó el pasado domingo. Y para eso contamos con Gerardo Caetano, doctor en historia, politólogo y docente. Vamos a charlar con él en nuestra entrevista central, luego de la pausa y demás. Pero hoy, ¿qué nos traes, Isaac?
Bueno,
¿de qué nos vas a hablar en tu columna?
Nos enganchamos con la temática de este señor y vamos a enfocar el comportamiento social de las masas.
Bien, bien, sin duda que tiene mucho que ver. Y también al final del programa, el columnista central, Alfonso Lanz, nos va a hablar de la caída de la subjetividad proletaria y la emergencia del neofascismo. También otra gran temática que, bueno, nos va a profundizar en eso Alfonso. Ahora nos vamos a escuchar a No te va a gustar y luego de la pausa, sí, ya comenzamos con nuestra entrevista central.
Mi destino no lo elijo yo y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tienes permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue.
Continuamos con Déjà Vu.
Estamos al aire en Déjà Vu y recibimos al señor Gerardo Caetano. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Doctor en historia, politólogo y docente, actualmente en carga completa en la facultad. Hoy vamos a hablar de identidad cívica. ¿Qué podemos decir de la educación que tenemos los uruguayos respecto a la identidad cívica, al compromiso social?
Bueno, cada sociedad, digamos, hereda valores, hereda aprendizajes, pero también puede evolucionar o involucionar. Yo te diría que en el sistema educativo la carga de lo que podríamos llamar formación cívica, que antes se consolidaba en educación cívica y moral, en un enfoque muy arcaico, hoy es más bien débil. Pero hay una sociedad que, digamos, ha ido construyendo otros centros, otras iniciativas que generan aprendizaje social, cívico, solidario. Y en ese sentido, tiendo a pensar de que en la juventud, que a menudo es vista como apolítica, desinteresada, creo, sin embargo, que está la simiente de una nueva manera de construir política que pasa precisamente por identidades más cívicas que partidistas, identidades más valóricas que ideológicas, identidades más vinculadas con compromisos concretos que con abstracciones. Veo allí como la simiente, y además no hay un solo joven ni hay una sola juventud, pero veo la simiente de una nueva manera de concebir la política que muchas veces quienes pertenecemos a otras generaciones no terminamos de entender.
Bien, precisamente los jóvenes que, bueno, se venía un poco, estaba preocupada de la situación de la no participación. ¿Tú crees entonces que ahora hay una mayor participación de los jóvenes?
No necesariamente a través del voto. La sociedad uruguaya es una sociedad muy votadora tradicionalmente. Es una sociedad que batió récords mundiales. Por ejemplo, la primera elección con voto obligatorio, la primera elección nacional con voto obligatorio, es del año 71. Pero en la década de los 20, por ejemplo, cuando teníamos sufragio universal masculino, pero no obligatorio, votaba más del 80% de los habilitados. Y en la elección del 66, por ejemplo, que fue la última elección sin voto obligatorio, en un padrón no depurado, votó más del 70% de la ciudadanía, lo cual tendría que traducirse en que votó más de un 80% de los habilitados. O sea, era una sociedad acostumbrada a dirimir sus pleitos fundamentales en las urnas. Bien, esto se reforzó con los tiempos oscuros de la dictadura, en donde los uruguayos no pudimos votar, salvo en plebiscitos y en elecciones internas para partidos habilitados en el 80 y 82 respectivamente. Pero luego es como que aquella reconstrucción democrática con todas sus expectativas ha ido bajando su involucramiento respecto a los más jóvenes. Entonces yo creo que hoy los más jóvenes, bien, finalmente votan, pero tienen otras dimensiones de participación política que no pasan exclusiva y a veces ni siquiera preferentemente por el voto.
¿Cómo sería eso?
Y bueno, hoy por ejemplo tenemos una agenda de nuevos derechos en donde, bueno, ciertos compromisos que antes eran, no digo que inexistentes, claramente existían, pero no eran tan centrales. Por ejemplo, compromisos con los temas de género, compromisos con poblaciones vulneradas, compromisos con el medio ambiente, compromisos con, bueno, el tratamiento de los animales, compromisos con, digamos, ciertos perfiles de decadencia social. Hoy, por ejemplo, en Montevideo, en esta noche tan terriblemente fría, hay centenares de jóvenes, no solamente en Montevideo, en todo el país, que se están movilizando para que esos pobres de solemnidad que hoy no tienen un lugar y no tienen comida, bueno, por lo menos la pasen un poco mejor. Eso tal vez antes era como visto de manera como mera caridad o como una actitud menor. Bueno, se ha comprobado que aún con gobiernos de todos los partidos, esas franjas de población que por distintos motivos no está incluida, es una franja que sigue existiendo bajo gobiernos muy diferentes y que por lo general la sociedad las invisibiliza. Yo veo que los jóvenes no quieren invisibilizar a esos que muchas veces suelen ser los más pobres entre los pobres.
Qué importante eso que estás trayendo, ¿no? Y es un mensaje de esperanza para todos, ¿no?
Ah, claro que sí.
Qué bueno.
A mí cuando me dicen, no, porque la juventud de ahora no se compromete.
Siempre es negativo.
Bueno, yo veo mucha energía solidaria que se canaliza de otras maneras, pero yo estoy preocupado por otras cosas, pero no estoy preocupado por la falta de participación política o por la falta de idealismo o por la falta de solidaridad de los jóvenes.
Bien. Ahora, decías que bueno, que somos una sociedad que vota muy bien, en un voto obligatorio.
Sí.
¿Qué pasa en la elección interna y en esta pasada, donde aproximadamente el 40% de los habilitados fue a votar? ¿Se considera bajo?
Bajo, sí. Sí, es bajo. Es una baja votación. Digamos algo, esto está ocurriendo en todo el mundo. En las votaciones internas de los partidos para elegir sus autoridades y sus candidatos, en elecciones que no son obligatorias, es muy raro. Por ejemplo, las PASO argentinas son un fenómeno muy raro, porque en muchos casos las PASO son obligatorias en partidos que ya definieron sus candidaturas, o sea que no eligen nada, son como una encuesta casi hecha por el Estado. Entonces las elecciones internas son para aquellos que se sienten más involucrados en las definiciones de los partidos, lo cual no quiere decir que sean militantes o adherentes, pueden no serlo y participar. De todas maneras, desde el 99, que fue la primera elección interna que se comenzó a celebrar a partir de la reforma constitucional del 96 hasta el 2014, vinimos en bajada. La última medición del 2014 era 37%. Bueno, en esta hay una pequeña subida, pero hay que relativizar esta pequeña subida, porque es la segunda elección interna con menos votos. Y sin lugar a dudas fue la elección interna más disputada con más competencia entre los grandes partidos, y además había un menú como nunca hubo, 28 candidatos, de los cuales digamos solamente una mujer candidata, 15 partidos, no todos los que van a pasar a octubre, porque para pasar a octubre requerían al menos 500 votos y hubo muchos que no los obtuvieron. Y bueno, y una expectativa que seguramente se cumpla, que en octubre tengamos tal vez un récord de partidos con representación parlamentaria. Si, por ejemplo, incorporáramos la posibilidad de que el PERI, que en la elección del 2014 estuvo a muy pocos votos de obtener un diputado, en esta elección obtuviera esos votos que le faltaron, podríamos estar, caso inédito en la historia del país, con 8 partidos con representación parlamentaria, lo cual obviamente generaría una fragmentación política que está expresando cosas y que complicaría mucho la conformación de gobierno, tanto en la hipótesis de que gane la oposición como si gana el partido oficialista. Pero en puridad es una votación baja que está denotando un cuestionamiento al sistema político y al sistema de partidos, un fenómeno que reitera fenómenos que se dan en toda América Latina, que reitera fenómenos que se dan en otras partes del mundo, en Europa particularmente, y fenómenos que no emergieron de pronto. Fenómenos que, de alguna manera, si uno sigue las mediciones de opinión pública, claramente los pudo anticipar.
Bien, o sea que Uruguay tampoco está ajeno a lo que está pasando en la región y en el mundo de los outsiders de la política.
Estos exactamente.
Nuevos candidatos, por ejemplo.
Exactamente. Más aún, Uruguay siempre ha tenido una vocación isleña. Es como una isla europea, la Suiza de América, en un continente donde pasan cosas que en Uruguay no pasan. Bueno, en esta elección en Uruguay comenzaron a pasar cosas que ya hacía bastante tiempo que estaba pasando en América Latina, en otros países de América Latina y también en otros países del mundo. Yo más que de los outsiders, porque hay que discutir bien qué es un outsider. Por ejemplo, han calificado de outsider a Ernesto Talvi. Ernesto Talvi es un outsider en relación a que ingresa a la vida político-partidaria. Pero era un hombre que hacía más de 21 o 22 años que estaba liderando un think tank que se pronunciaba políticamente y que participaba en los debates públicos, de modo que, bueno, ingresaba en la política partidaria, pero no era un outsider en la política. Bien. La política partidaria es una de las formas de hacer política. Sí son outsiders, claros, Sartori, una figura que por muchos aspectos es inédita en la historia uruguaya, sí es un outsider Guido Manini Ríos, que sin embargo fue el candidato de estas últimas internas que empezó a hacer campaña antes, porque como comandante en jefe del ejército, desde su nombramiento en febrero del 2015, cuando todavía era presidente José Mujica, bueno, como comandante hizo campaña política permanente, y la hizo en forma inexplicable, porque como ustedes saben, los militares en actividad tienen prohibido la política, ejercer acciones políticas, salvo el voto, no es ejercer político partidaria, no, ejercer política, y Manini, como comandante, hizo política permanentemente. Bueno, recién fue cesado en marzo de este año, y en abril ya era candidato. Los tiempos calzaron muy bien, en un nuevo partido que emerge. Bueno, ahí claramente tenemos un outsider. Sartori es otro outsider, nunca había votado en el país, un multimillonario vinculado familiarmente con la oligarquía o la mafia rusa, un hombre con muchos misterios atrás, algunos que empezamos a conocer y otros que todavía no conocemos, que de pronto vota por primera vez como precandidato presidencial. Es como empezar la casa por la azotea. Novik era un hombre bastante cercano al Partido Colorado, aunque sin presencia pública. Su primera gran presencia pública en la política partidaria fue como candidato independiente de la Concertación. O sea que Novik es una creación de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales organizaron la Concertación para unir fuerzas en la perspectiva de derrotar al Frente Amplio en la capital. Y bueno, y en eso crearon a Edgardo Novik, que parece que le gustó la política y siguió construyendo su propio partido, el Partido de la Gente.
Si pensáramos en términos etiológicos, ¿cuáles serían las causas? ¿En qué podríamos pensar en la aparición de estos fenómenos que tal vez no son únicos en Uruguay?
Bueno, yo creo que acompañan evoluciones que son las evoluciones de América Latina en los últimos 20 o 25 años y que el Uruguay venía acompañando, solamente que en términos más graduales a la uruguaya.
¿Evolución o involución?
Involución para mí, pero bueno, itinerario de la opinión pública. Por ejemplo, los uruguayos creen menos en la democracia que hace 25 años. Están más insatisfechos con el funcionamiento de la democracia que hace 25 años. Creen menos en los partidos, mucho menos en los partidos políticos que hace 25 años. Increíblemente, el actor que tiene más simpatía popular son las Fuerzas Armadas, cosa que hace 25 años no ocurría. Y en segundo lugar, la policía. Y a pesar de que ha bajado mucho en su respaldo, en su simpatía popular medida en la opinión pública, y estoy refiriéndome solamente a la evolución del Latinobarómetro, la Iglesia marca en tercer lugar, la Iglesia Católica. Y recién después vienen los partidos, con apenas un 20-22% de simpatía. Hay menos confianza en las instituciones. Y otro dato muy importante, hay menos confianza interpersonal. Hay más desconfianza con el otro.
Bueno, eso es un tema, ¿no?
Ese es un tema clave, porque estamos en una sociedad en donde, junto con el tema de la inseguridad, pero también con otros temas, el cambio tecnológico, el nuevo lugar del trabajo, ciertos fenómenos económicos que comienzan a inquietar.
Bueno, justamente era la pregunta, ¿no? ¿En qué medida podríamos vincular todo esto a los efectos del consumo, ¿no?
Bueno, el hiperconsumo, ciertas necesidades nuevas que ahora van a ser cada vez que se han incorporado y que ahora van a ser cada vez más difíciles de satisfacer. Bueno, todo esto que es lo que genera en el mundo, pero también en el Uruguay, y sociedades más descreídas, sociedades más enojadas, sociedades, digamos, más descontentas, con un primer foco en el descontento, que es el gobierno y la política en general, pero también con otros focos de descontento. Son sociedades enojadas, en donde, por otra parte, el ágora fundamental son las redes sociales. Y en las redes sociales impera, bueno, la posverdad, una mentira que ahora se puede repetir N millones de veces, pasa por verdad. Pero también está otro fenómeno que hay una investigadora brasileña que ha calificado de autoverdad, que es la verdad inventada por cada uno, que es la libertad, la verdad del que habla en los medios, en las redes sociales, y dice: yo hablo de lo que quiero en el momento que quiero y digo lo que se me plazca. Y no me interesa si no he estudiado sobre el tema. Yo lo digo, y lo digo con mucha fuerza. Y eso genera esa cosa loca de los likes. Y entonces comienza a darse una pseudo comunicación en donde lo que está en juego no es el contenido, ni es la argumentación en función de lo que yo pienso, lo que tú pensás, sino está en el acto de decir. Y cuanto más fuerte y cuanto más unido a una performance brusca, mejor.
Qué preocupante es esto, ¿no? Porque parecería que estuvieras parafraseando a Goebbels, ¿no?
Exactamente. Y no casualmente esta categoría nace en una investigadora brasileña. ¿Por qué? Porque nació estudiando a los votantes de Bolsonaro. ¿Y qué ocurría? Que cuando le preguntaban a los votantes de Bolsonaro, decían: este hombre me gusta. Pero ¿por qué te gusta? Porque dice lo que piensa, no importa que sea una barbaridad. A veces lo dice de manera muy brutal, pero no le tiene miedo a nada. Es medio bruto, es un militar, pero está contra lo políticamente correcto. Pero entonces la repregunta del encuestador: pero ojo, dijo que quería eliminar a los gays. No. Y la sobreinterpretación: no, en realidad él es amigo de los gays. Él no quiere eliminar a los gays. Pero dijo que iba a eliminar y perseguir a los comunistas y a todos los que fueran de izquierda. No, pero eso es porque es medio payaso, pero en realidad
Minimizando,
sobreinterpretando lo que dice. Y así llegamos a que un hombre que no se privó de decir el disparate máximo, ningún disparate le faltó, que dijo cosas terribles que hubieran hundido a cualquier político en una democracia.
Qué preocupante que es, ¿no?
Clásica. Ganó en segunda vuelta con un 55% del voto de los brasileños. Y no porque ese 55% sea neofascista, ultraderechista. No. Ese 55% seguramente votó contra. Hoy se vota mucho más contra que a favor de. Pero también ese 55% votó desde esa práctica de la autoverdad, que obviamente nos aleja de la verdad y que genera una comunicación cargada de odio, de confrontación.
Ahora, ¿qué pasa acá en Uruguay, ¿no? Con los votantes, por ejemplo, de Sartori, que fueron unos 90.000, por ejemplo?
Más de 90.000.
Aproximadamente.
Más de 90.000.
Un poco más, inclusive.
Y bueno,
¿se puede decir hay alguna característica de los votantes?
Ya comienzan a ser estudiados.
Bien.
Y comienzan a ser estudiados porque hasta ahora lo que se estudiaba era los que decían sentir simpatía y los que manifestaban en las encuestas, encuestas muy complejas porque partían de la base del no saber quién iba efectivamente a votar. Y se presumía que ahí estaba jugando mucha plata, como efectivamente jugó. Pero ahora se puede saber dónde votaron, quiénes votaron, y muchas otras cosas más. Y surgen datos preocupantes. Por ejemplo, a Sartori, un porcentaje muy importante, tal vez la mayoría de los votantes de Sartori son de clases populares.
Bueno, el populismo, ¿no?
Exactamente. Y muchos de ellos, en las pasadas elecciones votaron al Frente Amplio y dentro del Frente Amplio al Movimiento de Participación Popular. Lo que, advirtámoslo, no quiere decir que el Movimiento de Participación Popular y particularmente Mujica, como se ha dicho de manera absurda, orientó, generó este caballo de Troya dentro del Partido Nacional. No. Lo cual quiere decir que hay un votante de sectores populares con poca educación, marginado, que le interesa poco la política y que sabe poco de política, que puede generar estos cambios absolutamente inexplicables.
Ahora le pregunto al profesor, ¿no? Entonces, ¿qué yo, estudiante suyo, le preguntaría, ¿cómo surge el populismo?
El populismo, primero que nada, y esto hay que entenderlo muy bien, no es un contenido de política, no es una ideología.
Es vacío.
Es una manera de hacer política. O es una manera de decir, de leer, de relatar la política. Para que haya populismo, tiene que haber un enemigo. Tiene que haber miedo. Tiene que haber un otro al que derrotar.
Con el que no se. ¿Se está dando acá?
Y se está dando, claro, y se está dando. E incluso se está dando en circuitos más pequeños, porque uno podría decir, bueno, a nivel nacional. No. Pero en esta elección, Sartori competía adentro del Partido Nacional. Entonces, ¿cuáles eran los enemigos, los otros? Los políticos de siempre, los que forman parte de dinastías políticas, los que se adueñan de los partidos, los que, frente a lo nuevo, aunque lo nuevo sea, bueno, proponer cosas absolutamente demagógicas, como crear 100.000 empleos, como el Medic Pharma, y tantas otras cosas más que propuso, con mucha plata aceitada, mucha plata, incluso utilizando algo que estimula el populismo, como son las fake news, como son los ataques personales, como son, bueno, la propaganda sucia.
No le faltó nada a
él. Contrató al gurú de la propaganda sucia en América Latina, JJ Rendón. Y en verdad, su campaña fundamentalmente, y esto nos habla de otra manera de hacer la política, su campaña fue diseñada y conducida desde afuera. Desde afuera del país. Había algunos asistentes que estaban acá, pero Sartori En realidad, sus principales asistentes le decían lo que debía contestar, pero no estaban en Uruguay. Entonces esto, que en otras partes del mundo, bueno, ya es práctica, no había pasado.
Para nosotros es nuevo.
Para nosotros es nuevo. Y es la emergencia en el Uruguay de lo que en el mundo se llama hoy de manera muy reiterada los cisnes negros. Son eventos raros, imprevisibles y fuertemente disruptivos. Hace 6 meses, cuando de manera muy equivocada el Partido Nacional le abrió, diría Herrera, las tranqueras del lema a Sartori,
se equivocaron.
Cometió un gravísimo error, un gravísimo error, un gravísimo error. Y en 6 meses, Sartori le generó un problema enorme al Partido Nacional, que en buena medida lo resolvió bien en esta elección interna, con una gran votación y con una ratificación del liderazgo de la calle Pou. Pero, de hecho, ya ha generado fenómenos y va a seguir generando fenómenos que a quien más van a complicar en una primera fase es al Partido Nacional. Por ejemplo, un espacio tradicional del Partido Nacional era el espacio que ocupaba el senador Larrañaga y los diputados y los intendentes, lo que en su momento era la herencia del ferreirismo, que luego, bueno, convergió en Alianza Nacional. De hecho, bueno, para Larrañaga, el haber salido tercero en el partido, prácticamente, yo no digo que ponga fin a su carrera política, pero compromete muchísimo su espacio.
Como bien trajo la prensa, ¿no? La famosa foto de las internas. ¿Dónde está Sartori?
¿Dónde está Sartori?
¿Dónde está Sartori?
Y empezó la campaña diciendo quién es Sartori. Y nadie sabía.
Sí, sin duda, desde el comienzo ya fue todo nuevo para nosotros, ¿no? Eso de no conocerlo y que él mismo, mediante publicidad, empezara a dar a conocer de a poco, como también, ¿no? Como de a poco, tirando algunas líneas, quién era. Nos quedan pocos minutos, pero ¿podemos decir hoy que está claro la izquierda y la derecha acá en Uruguay?
Mira, yo siempre he creído y sigo creyendo en el continuo izquierda y derecha. Pero para creer en el continuo izquierda y derecha hay que partir de que ese continuo derecha e izquierda cambia históricamente. Y aquello que nació en la Asamblea Nacional Francesa, en el marco de la Revolución Francesa, bueno, ha ido cambiando y hoy está cambiando radicalmente. Por eso hoy es difícil decir dónde está la derecha y dónde está la izquierda. Si yo te pregunto, Maduro, ¿es derecha o es izquierda?
Por ejemplo.
Para mí es derecha. Y dura. Y sin embargo, hay quienes...
Evoca Sartre, que la famosa frase de él que dice, he escuchado muchos discursos de derecha desde la gente de izquierda.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos en un momento de resignificación de eso. Yo creo que como que no todos piensan lo mismo y que la política sigue siendo un debate de ideas y que, digamos, no todo es gestión ni todo es administración y ya se terminaron los debates. No. Yo creo que, por ejemplo, debates que están planteados en el Uruguay de hoy son muy importantes. ¿Cómo se regula el salario en el Uruguay? Si vamos a tener un aperturismo irrestricto respecto a las economías internacionales, si el sistema de salud va a seguir con ciertas pautas o con otras, si la educación va a seguir trabada. Bueno, todos esos debates no son debates de gestión solamente, aun cuando se necesite la gestión. Son debates ideológicos. Y en esos debates hay perspectivas muy diferentes. Y en el Uruguay lo sabemos muy bien. Si yo creo que el problema es el empleo, y por supuesto que el empleo hoy es un problema en el Uruguay, cuando se han destruido 60.000 empleos en los últimos años. Pero si yo creo que para que haya empleo el salario tiene que bajar, bueno, estoy tomando una visión ideológica que obviamente favorece a algunos y desfavorece a otros. Entonces, bueno, construyamos empleo, pero discutamos cómo.
Bien, se nos ha ido volando la entrevista, seguramente da para muchísimo más, tema de debate, todo lo que se viene para octubre, vamos a tener que retomarlo sin duda. Gerardo, muchísimas gracias por el tiempo, por estar aquí hoy en el estudio de Uniradio.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, los felicito por esta actividad, por esta iniciativa que también le hace al país y a la Universidad de la República.
Muchas gracias. Nos vamos a un corte y a la vuelta ya volvemos con más Déjà Vu.
Qué fácil repartir.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular.
Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai.
Marcha, un, dos.
No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca.
Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, nos encarcela la esperanza.
Los que mandan tienen este mundo.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos al aire con Déjà Vu y recibimos a nuestro columnista invitado del día de hoy, psicoterapeuta Alfonso Lanz. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes.
Por favor. Alfonso, contanos, bueno, de lo que vas a hablar hoy, vas a profundizar aquí en la mesa.
Bueno, sí, me contactó Cristina y me pidió de qué vas a hablar. Lo primero que se me vino a la cabeza, estamos hablando que me contacta creo que 2 días después de las elecciones, ¿no? Le digo, bueno, me gustaría hablar de la caída de la subjetividad proletaria y el ascenso o la emergencia del fascismo en el orbe, ¿no? También acá, también en Uruguay, es algo que se nota. Y bueno, un poco para, hay que ubicar, me parece, tenemos que ubicarnos en los años 80. Yo me ubicaría en el año 83, básicamente, para trazar una línea, donde vemos un cambio a nivel mundial, en el eje que podría definirse básicamente con la presidencia de Reagan y de Thatcher en Inglaterra, donde se empieza a implementarse lo que hoy conocemos como neoliberalismo. La medida más espectacular de Reagan, después si tengo tiempo capaz que me meto con esto, pero no quiero dejarla, por lo menos señalarla, es la idea de guerra de las galaxias. O sea, y es más, tiene un proyecto, un programa de guerra de las galaxias. Uno podría pensar que esto es una película. Un delirio, pero no lo es. Por otro lado, tenemos a Thatcher, la conocida dama de hierro, que enfrenta una huelga de mineros en Inglaterra que dura, ahora la memoria no lo tengo, pero dura, yo creo que duró en el entorno de los 6 meses o más. Y que fue inflexible, como corresponde a su
denominación
de dama de hierro, exactamente. Un poco, y la suelto al pasar, en relación también al tema de las cuotas, ahora que estamos tan de moda, que tiene que ser paritaria. En realidad hubo un gobierno paritario de Occidente que obviamente de algún modo también intenta controlar o amenaza a Oriente. A partir de la instrumentación del neoliberalismo. Un poco más de 10 años, 12 años antes, hay otro acontecimiento bajo el gobierno de Nixon, que es la institución del dólar fiduciario. O sea, el dólar deja de tener el respaldo en oro y pasa a tener el respaldo ¿en qué? Pasa a tener el respaldo en el petróleo. Y casi prácticamente a nivel de extorsión, a partir de una alianza con uno de los gobiernos más autoritarios y sanguinarios de la actualidad, pero que en aquel momento también lo era, como es Arabia Saudita, que tenía de algún modo en sus manos la mayor producción o venta de petróleo y la mayor alianza con Estados Unidos. A partir de ahí se constituye una alianza donde va a entrar Israel también, pero por ahora lo vamos a dejar de lado o tal vez ni siquiera adentremos, porque este eje quiero plantear justamente, mostrar primero que nada el que el dólar abandone la relación oro. O sea, abandona la relación con la riqueza y pasa a ser de alguna manera la divisa internacional, ¿no? A partir de se compra y se vende en dólares. Y el petrodólar es el que rige el precio del petróleo y las transacciones. O sea, pasa a ser la moneda exclusiva con la cual se negocia. Eso costó, costó la vida de gente, de líderes políticos y de una serie de guerras, ¿no? Irak, Libia, Siria, y en el medio me quedan unas cuantas, Afganistán, que tiene mucho que ver con esto de lograr la autonomía. Por lo tanto, de la autonomía en el intento de, por ejemplo, comercializar estos países productores de petróleo en otra moneda. Ahora, lo más interesante de todo es que en realidad no tiene un respaldo, porque lo único que lo respalda es la obligatoriedad. Es más, se forma lo que se llama el SWIFT, que es acompaña esto el SWIFT, que es en inglés no me acuerdo, pero es está, su ubicación es en... Ah, me sale Bélgica y no es Bélgica. Donde están instalados la banca internacional y donde está la Unión Europea instalada, la ciudad, no me acuerdo ahora. No me sale, disculpen.
¿Bruselas?
Exactamente, por eso me salía Bélgica. En Bruselas, este organismo es como un superbanco regulador en el cual están los grandes bancos, o sea, los verdaderos bancos. Lo que nosotros conocemos son bancos que en realidad toman dinero de estos grandes bancos, que no negocian directamente o no prestan directamente a la gente.
¿Y cómo vinculamos esto con la subjetividad?
Bueno, yo me gustaría ir mostrando justamente los cambios de una matriz que organiza la vida y que además toma no solo la energía, sino que va modulando. ¿Cómo esto es posible a partir de una modificación? Primero que nada, este proceso y esta famosa guerra de las galaxias, en la guerra hacia arriba, donde en la primera batalla ganada es en el año 69, cuando supuestamente por primera vez se pone el pie en la luna, va acompañado de la caída de la subjetividad proletaria, de la salida del campo de lo posible. O sea, en la subjetividad podemos decir que está delineado un punto en el cual es el punto de vista que posiblemente nos lleve al sentido común, no estrictamente, no solamente, pero el sentido común, donde se establece la línea de lo posible y de lo imposible. Lo imposible inclusive está dentro del plano de lo que se puede pensar. Pero siempre hay algo más allá de lo real posible, de lo real imposible, que es la posibilidad de la invención de otra realidad, que significa una transformación de la subjetividad. ¿Cómo se produce la subjetividad? ¿Es algo que está dentro del individuo? No. Hay máquinas semióticas, máquinas culturales, máquinas económicas, financieras, sociales, que van conformando una mega máquina que es lo que nosotros conocemos como sociedad. Este proceso, y yo escuchaba la ascensión de determinados personajes como Ausider, en realidad es un emergente que indica la caída en este proceso que se inicia con Thatcher, Reagan, de la caída de la república. La república no existe más. Nosotros creemos que vivimos en una república, pero la república como tal, oriental del Uruguay, no existe más. O sea, este es un territorio como en la época del Imperio Romano, con una administración local, y nosotros elegimos administradores. Por eso el chiste que anda en las redes de que en octubre se va a elegir el gerente de UPM es totalmente acertado. Porque va a ser que va a ser la transnacional más importante instalada en el país, en el cual seguramente poco nos va a dar a los uruguayos. Pero bueno, es tema para otro.
Sí.
Esto es acompañado además con un salto tecnológico que nos acerca a la famosa guerra de las galaxias. ¿Por qué? Porque la tecnología que se produce por parte de la élite, nosotros no tenemos ni idea, ni idea. Un país como este, que además de ya no tener una república verdaderamente, somos tomadores de tecnologías producidas fuera, llámese 5G, smartphone, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que hace que hoy por hoy no se gobiernan o no se controlan más individuos, sino flujos financieros, flujos de información, etcétera. Al grado, y lo importante de la caída de la subjetividad proletaria es porque se planteaba, aunque lo que En definitiva, aconteció, ya todos sabemos, en los países llamados comunistas, fue un capitalismo de organización o un capitalismo de Estado propio de países, tanto China como Rusia, que aún no habían comenzado su revolución industrial en el inicio del 1900. Su atraso en ese sentido, atraso entre comillas, habría que ver por qué el zar se negaba a ese desarrollo. Entonces, la caída de otro mundo posible es tal que en realidad lo que llamamos izquierda es un polo, un viejo polo, que nace con la revolución burguesa, que es por un lado los conservadores católicos y por otro lado los masones progresistas. Ni más ni menos. Bien. O sea,
concepto bueno que hoy le preguntábamos también.
Y en el medio lo que tenemos es, por ejemplo, un Vaticano que intenta reciclarse a partir de la emergencia, por primera vez a la vista, de la logia, iba a decir que no es una logia, de los jesuitas, que en realidad han estado en todos los acontecimientos políticos, habido y por haber, y que además cumple, es una de las órdenes, me salía logia, no está mal, una de las pocas órdenes que en realidad está constituida no solo por católicos de procedencia, sino también por judíos y musulmanes. Vale decir que en el Vaticano hay una cantidad importante de cardenales musulmanes. Bien. Que, ¿no? Entonces, todo
tenemos que finalizar.
Entregando
el programa, pero bueno.
El tema es que la caída de la subjetividad proletaria como tal nos ha dejado apresado entre el progresismo y el conservadurismo. Derecha, izquierda, creo que nos vuelve algo impreciso. Fíjense, ¿cómo podemos, si estuviéramos ubicados en los años 80, jamás podríamos pensar en una izquierda que lleva adelante el proyecto de la transnacional UPM, que lleva adelante la bancarización, que se sube, por ejemplo, a la agenda de derechos desarrollada como ingeniería social más allá y más acá del movimiento feminista? Esto puede resultar, difícil de digerir, pero evidentemente se nos dan cierto laberinto que tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos modos, donde no hay invención de nuestra vida. No hay posibilidad de inventar nuestra vida, ni
sin
como
duda,
país,
claro,
ni como comunidad.
Esto es muy complejo.
Lamentablemente el título es muy largo para lo que se puede.
Tiene que
hablar.
Ver con muchas cosas, por lo que vimos. También trae mucho de contexto también. Así que bueno, vamos a tener que continuar en otro momento. Te vamos a recibir nuevamente para profundizar un poquito más.
Sí, lo último que quisiera decir es que lo que queda es la emergencia cada vez más clara de la élite, por eso decía que Sartori es un emergente, donde la plutocracia se hace presente ya desembozadamente y es la cuestión ya es entre pobres y la élite.
Bien, bien. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Isaac, se nos fue volando, nos quedó algún concepto de comportamiento de masa, seguramente lo vamos a traer.
Está muy ligado, ¿no? Yo quería trabajar el comportamiento de las masas y análisis del yo, en donde realmente hay muchas cosas que están ligadas, como el miedo, ¿no? El miedo.
Vamos a dejar algunos conceptos para el próximo programa.
Bueno,
a ver.
El miedo. El miedo tiene que ver con el miedo exterior, por un lado, pero también tiene que ver con el miedo a la pérdida de los lazos.
Bien.
Y eso tiene que ver con las cuestiones identificatorias, muy primitivas, como la libido, que es fundante de lo social. Y de esa manera pueden irrumpir. O sea que las masas son heterogéneas y hay móviles ocultos en esas multitudes que estarían dominadas por una fascinación. Pero bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo porque vinieron aportes muy ricos.
Sin duda. Pero vamos a continuar. Estamos hablando de subjetividad, de identidad, de masas. Así que bueno, el jueves vamos a seguir con esto, ¿sí?
Bueno.
Muchísimas gracias a todos los comentarios, todos los que se han comunicado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Uniradio con más Déjà Vu.
más.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.